días, hermanos. Vamos a pasar a lo importante en esta mañana, que es la palabra del Señor, la meditación en ella. Así que le pido que por favor abra su Biblia en el libro de Éxodo. Ok. Vale. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 4. A partir del versículo 24 al 26, vamos a leer solamente esos tres versículos. Les voy a pedir que se ponga de pie, por favor, para leer. Los que no tengan Biblia, pues la tenemos ahí. Yo voy a leer en mi Biblia porque ahí no se llama que ha asumido nada. ¿Vale? Déjeme leerlo para usted, pero siga la lectura, por favor, en su Biblia y o en la pantalla. Dice así, a partir del verso 24: Aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: A la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Amén. Y dice que después Dios lo dejó, pues ella había dicho: Eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Acompáñeme en una oración. Por favor, incline su rostro, Padre y Dios de los cielos. Ahora disponemos, Señor, nuestro corazón para escuchar tu palabra. Señor, te hemos alabado, hemos bendecido tu presencia y seguimos, Padre, anhelando esa enseñanza de parte tuya por medio de la meditación en la palabra. Bendícenos con toda bendición, Señor. Bendícenos con la bendición de lo alto, Padre, en esta mañana, que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente abierta, para saber cuál es tu buena voluntad, que es agradable y es perfecta. Te amamos, Señor, lo declaramos en este lugar, te amamos y queremos recibir más de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno. Son tres versículos y no sé si alguno alguna vez ha leído esta parte en la lectura de la Biblia y le parece un poco extraña esta parte, ¿no? Y le confieso que sí, que para mí también ha sido un poco complicado el estudio de esta porción, porque es una parte un poco, diríamos, rara, ¿no? Pero sabe que he aprendido en este tiempo, en mi corta experiencia, que los pasajes que parecen más difíciles o que parecen más complicados encierran verdades y enseñanzas muy profundas. Así que yo le pido que en esta mañana usted abra su mente, que abra su corazón para saber qué es lo que, para entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta lectura. ¿Vale? Vamos a pasar al contexto de lo que está pasando aquí. Dice que Moisés recibe una instrucción de parte del Señor. Moisés está mirando algo muy extraño, ¿no? Algo particular. Una zarza está ardiendo y él se acerca a mirar qué pasa y dice que una voz sale del lugar y le habla, ¿no? Y es la voz del Señor y empieza a darle facultades, a darle instrucciones, empieza como a darle una misión, ¿no? ¿Y cuál era esa misión? Esa misión era que él vaya a Egipto, que él regrese a su ciudad donde él vivía de pequeño y que libere al pueblo de Israel de la opresión que ellos estaban viviendo ahí. Entonces podemos ver cómo este Dios creador de todo, este Dios grande, glorioso, se presenta ante Moisés, que era un ser creado por él mismo, no hecho del polvo, y le da una serie de instrucciones y comienza a trabajar en su vida a grandes niveles, comienza a trabajar en su carácter, comienza a trabajar en sus incapacidades, empieza a trabajar con su incredulidad, es decir, que empieza a trabajar con su carácter, ¿no es cierto? Empieza a trabajar con él, con su identidad. Y para cada argumento que Moisés tenía, para cada objeción que él le ponía a Dios, Dios siempre tenía una solución, perdón. Entonces, después de todo este glorioso diálogo, podríamos decir, él regresa a donde está su esposa y empieza a empacar toda su casa, toda su tienda, ¿no? Para emprender este viaje de regreso a Egipto, a cumplir su misión, porque él quiere empezar a obedecer a Dios. Y este es un contexto muy interesante, porque incluso dos líneas antes, Dios mismo le afirma el llamado, ¿no? Le confirma que su misión va a tener éxito, porque le dice: vas a presentarte a Faraón y le vas a decir: deja ir a mi hijo, a mi primogénito, deja ir a mi pueblo. Y este es el momento cuando Moisés toma a su esposa, toma a sus hijos y arma el viaje de regreso hasta Egipto. Y ahí es donde sucede esto que hemos leído, que acabamos de leer ahora, ¿no? Ellos se detienen en una posada, dice la palabra, y a descansar, y ocurre que Dios le sale al encuentro de Moisés. Pero no le sale al encuentro solamente para animarlo, decirle: bien, estás en el camino correcto y ya está, ¿no? Sino que dice la palabra que sale para matarlo, sale para terminar con su vida. Y esto nos podría parecer extraño, ¿no? Un poco raro, como Dios, que le llamó y le dio una misión, que le animó, ahora quiere terminar con su vida. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que nosotros tenemos a la ligera a Dios y pensamos: bueno, pero ¿cómo Él puede hacer esto con este hombre? Y lo único que podemos entender es que Él es Dios, Él es soberano y Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera, ¿no? Entonces, esto puede ser interpretado de dos formas, pero ninguna de ellas es la principal o se antepone a alguna de ellas. La primera opción es la que usted y yo entendemos cuando leemos la lectura rápidamente y vemos a un hombre que sale al encuentro de Moisés, ya sea en forma de una persona o en una presencia, y a lo mejor nos imaginamos algo así como lo que pasa más adelante en el libro de Josué 5:13, cuando Dios, el Hijo de Dios, se presenta delante de Josué en la presencia del jefe de los ejércitos de Dios con una espada. Y no sabemos si se presentó o podemos imaginarnos que se presentó en esa forma, ¿no? En forma de una persona, delante de Moisés, quizá con un arma o con una lanza en su mano, o solamente levantó su mano en señal de amenaza para con Moisés. Y a partir de eso, entonces, podemos ver la escena que se desarrolla en donde Séfora, la mujer de Moisés, toma una piedra afilada, dice la lectura, y corta el prepucio de su hijo. No dice, la Biblia no especifica cuál de los dos hijos, el mayor o el menor, ¿no? Eliezer o Gerson. Solamente dice que fue y cortó el prepucio de su hijo y lo echó delante de Moisés y salvó así la vida de él, ¿no? Entonces, la otra opción es la que los estudiosos bíblicos la comentan, ¿no? Y que dicen que esto es un antropomorfismo, o sea, que es una forma de dar características humanas a Dios para explicar algo. Es decir, que no era Dios físicamente presentándose a Moisés, sino a través de una circunstancia. que igual que la anterior opción, pues llevó a Moisés al límite, ¿no? A estar en peligro de muerte. Algunos dicen que fue una enfermedad muy grave, pero las dos llevaron a Moisés a esta situación, ¿no? A estar en peligro. Y la vida de Moisés, su liderazgo y su intervención en la historia del pueblo de Israel no es la cumbre del Evangelio, ni es la consumación de la promesa, ni tampoco es el tema principal de la Biblia. Pero no por eso no debemos reconocer, no debemos menospreciar su labor, ¿no? Es Dios usando a este hombre, es Dios queriendo cumplir la promesa que le hizo al hombre, a Abraham, en Génesis 3:15, cuando le dice: yo seré tu Dios y el Dios de tus generaciones, ¿no? Está queriendo cumplir esta promesa, y esta promesa se desenvuelve a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Empieza a detallarse con Abraham, luego con Moisés, más adelante con los reyes y especialmente con David, y llega a su consumación en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Así que Dios no está jugando con Moisés, Dios está trabajando con Moisés, está formando a Moisés, y podríamos decir, ¿qué le está enseñando? ¿Qué le está enseñando con esta situación? Y lo que le está enseñando a Moisés es obediencia, hermanos. Dios le está recordando a Moisés su identidad. Moisés había salido de Egipto por haber matado a un hombre con miedo, se había escondido en la tierra de Madián. Habían pasado ya cerca de 80 años cuando Dios le habla, y Moisés durante ese tiempo había olvidado quién era, había olvidado que él fue rescatado de la muerte para vida, y había olvidado que él pertenecía a un linaje, a un pueblo escogido por Dios para ser su Dios, para estar con él. Y Moisés no estaba solamente omitiendo un ritual, Moisés no estaba omitiendo algo sencillo, algo que podía pasarse por alto. Moisés estaba pasando por alto en su núcleo familiar, es decir, en su primer círculo de influencia, algo que Dios había pactado con su pueblo antes, ¿no? Con Moisés, con Abraham. Moisés estaba omitiendo su identidad. Y es muy repetida la idea entre los que saben, los que estudian la Biblia, de que la obra de Moisés, que Moisés estaba llamado a hacer, no podía hacerse sin la obediencia completa. Pero yo quiero plantearlo de una forma distinta, y es que no podemos llevar a cabo el llamado de Dios sin la identidad de Dios en nuestra vida, sin la identidad que Él ha dispuesto para nosotros, para los suyos. Y no hay forma de que tengamos esa identidad si no le conocemos a Él. De eso estamos hablando desde el inicio de este tiempo de reunión. Conocerlo a Él, de buscarle a Él, de estar con Él. Y nuestro primer llamado es conocer a Dios, entender la mente de Él, ¿no? Entender la mente de Cristo. Es imposible para nosotros humanamente, pero tenemos que anhelar, buscarle, anhelar, comprenderle, ¿no? Y me voy a ensañar un poquito con nosotros, con los hombres, ¿no? Y me perdonan por eso. Si estás soltero, casado, nuestro llamado es conocer a Dios, chicos. Moisés desplegó una desobediencia que le llevó al borde de la muerte. Él olvidó que su círculo, su primer círculo de influencia era su casa, su vida, ¿no? Y aunque gracias a Dios tenemos mujeres, los que somos casados, piadosas, es nuestro deber y nuestra obligación ejercer el lugar que Dios nos ha dado como sacerdotes en la casa, y de tomar la responsabilidad para liderarlas en nuestra relación con Dios. Y esto no es machismo, ¿no? y por más que sean rebeldes los hijos, es nuestra labor presentar a Dios de las formas que sean posibles, en todo momento y en todo tiempo, ¿no? Moisés pudo haber obedecido antes, cuando salió de Egipto y conocía la tradición de su pueblo y pudo llegar a Madián y pudo haber tenido sus hijos y pudo haber hecho este ritual para honrar a Dios y obedecerle lo que él había demandado a su pueblo, pero no lo hizo. Sin embargo, cuando Dios nos habla y cuando nos instruye y cuando nos promete algo y cuando nos dirige, es importante que nosotros accionemos en esa obediencia, en esa responsabilidad que Dios nos demanda. Nosotros somos responsables de lo que Él pone en nosotros, ¿no? De lo que Él nos manda a nosotros. Ahora, podemos decir que ahora entendemos la importancia del asunto, ¿no? Ahora entendemos esta radicalidad de Dios con respecto al cumplimiento de esta ordenanza en la vida de su pueblo. Moisés, entonces, aún tenía asuntos sin resolver en su casa. Y ojo, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Dios ya había hablado con él, le había dado señales de su poder, le había dado detalles de cómo iba él a obrar a través de la vida de Moisés, pero era necesario tratar con esta situación en su vida, esta situación de obediencia, ¿no? Y aquí hay hombres que podían estar haciendo lo que yo estoy haciendo ahora y quizá mucho mejor, pero que no lo están haciendo porque todavía hay situaciones sin resolver en casa. Hay mujeres que podían estar haciendo, glorificando a Dios, enseñando a otras personas, y que quizá no lo están haciendo porque todavía tienen cosas pendientes, tienen asuntos sin resolver con Dios. ¿Qué decir de los jovencitos, no? Hay jóvenes que podrían estar adorando, bendiciendo a Dios, llevando a otros jóvenes a los pies del Señor, porque esta es una generación que necesita de los que podamos hablarles a ellos, ¿no? ¿Y qué más de ellos que están más cerca? Es una generación que dicen los estudiosos que está siendo más atacada que otras generaciones en el pasado, a causa de lo que se ha dicho, ¿no? Supuesta avance tecnológico. Está siendo muy atacada la generación de este tiempo, y es nuestra obligación de enseñarles principios que sean útiles para su vida en el camino. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Todo empieza en casa. Todo empieza en ese círculo de influencia que es nuestro hogar, ¿no? Y estoy seguro que Dios ha dado dones, talentos a todos los que estamos aquí, pero muchos no lo ponemos en práctica, lamentablemente. No lo ejecutamos, no lo hacemos porque tenemos esa situación sin resolver, un asunto pendiente con Dios. Y ahí es donde inicia todo, ¿no? Y una época de esto se refleja en Timoteo, cuando Pablo le dice que si aquellos que anhelan el obispado les da una recomendación, ¿no? De que gobiernen bien su casa. Es decir, que en su casa las reglas sean las reglas de Dios, las instrucciones, las directrices, las promesas, todo esté encaminado para honrar su presencia, para bendecir a Dios, porque todo proviene de Él y para Él hemos dicho, ¿no? Y esto no es un dogmatismo, ¿no? Esto no es religiosidad, esto es algo que nos va a hacer provecho y nos va a hacer bien a nosotros a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro crecimiento como personas y como seres en este mundo, ¿no? Así que, ¿cómo está tu casa? Es mi pregunta el día de hoy. Y Dios no está descartando a Moisés, no lo está desechando, Dios está trabajando con él. Dios está trabajando con su identidad, está trabajando con su vida, con su familia. Y yo sé que usted tiene un llamado, y sé que si usted abraza ese llamado, Dios lo va a bendecir. Pero en esta mañana yo me detengo para preguntarle, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Hay asuntos pendientes con Él? ¿Hay asuntos pendientes con Dios? Dios ya le dijo, ya le instruyó, ya le direccionó, pero usted sigue haciendo caso omiso de eso, sigue sin tomar su lugar. Pues mi invitación en esta mañana es un llamado a ese tiempo de pensamiento, ¿no? De cómo está mi relación con Dios. Y estoy seguro de que esta es mi casa, hermano. Sabe que los que me conocen saben que yo nací aquí, no en España, ¿no? Yo nací espiritualmente aquí en la iglesia, en Vida Nueva, y crecí viendo a mi pastor, a Jorge. Veo cómo él va creciendo hacia arriba. Y lo sigo viendo, ¿no? Crecer, y no es por hacerle la pelota, como diríamos aquí vulgarmente, ¿no? No es por quedar bien con él, es porque es así, ¿no? Yo le quiero mucho. Por eso le respeto, por eso tengo consideración con su ministerio, por eso animo a otros a que tengan consideración con él, porque es nuestro pastor también, ¿no? El hombre que Dios ha puesto en este lugar para guiar nuestra vida espiritual. Pero también sé que Dios me llamó a mí a hacer algo para él, y es ahí donde yo tengo que ser confrontado, ¿no? En cómo estoy caminando con él, cómo estoy creciendo con él, cómo está mi relación con él, ¿no? Y hay muchos que están estancados, ¿no? Están estancados por miedos, por inseguridades, por incredulidad, y el llamado está ahí, pero no lo llevamos a cabo porque tenemos todavía esas cosas por resolver, esos asuntos pendientes. Y Dios quiere hacer algo, ¿no? Para que nosotros podamos accionar en fe en esos, en resolver esos asuntos. Pero seguimos cómodos pensando que estos asuntos con Dios pueden permanecer ahí. Así que inicia primero contigo. Inicia primero en tu casa. Inicia primero en el lugar secreto. La palabra de Dios dice que entres en tu aposento y cierres la puerta y hables con Dios. ¿Y qué pasa? Que tu Padre que está en lo secreto te escucha. ¿Y qué pasa? Que te recompensa en público. La recompensa no es que todo el mundo te eche flores o que todo el mundo quiera hacerse la foto contigo muchas veces. La recompensa es que tú vas a reflejar a Dios en tu vida. De eso se trata. Así que, muchachos, no importa la edad que tengas, puede ser un jovencito de 80 y pico de años, o puede ser un baby de 15, 16 años, pero tu primer llamado, el llamado más importante, lo que hemos cantado hoy durante la alabanza, es conocer a Dios, conocerle a Él. Ese es el llamado de Dios para esta mañana, conocerle a Él, buscarle más, estar anhelantes de su presencia, asombrarse de sus atributos, asombrarse de su gracia, asombrarse de su poder, asombrarse de que un Dios tan grande, un Dios que hizo todo lo que vemos, a veces nosotros lo tomamos en poco y no nos damos cuenta de quién es Él, porque estamos tan acostumbrados a nombrarlo como si fuera uno más como nosotros. Pero Dios es Dios, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es el que lo llena todo, dice, ¿no?, la palabra. Y aún así Él ha querido venir a estar caminando y tener una relación con nosotros. Así que no lo tomemos en poco, no subestimemos ese poder y esa majestad de Dios, haciéndolo igual a uno de nosotros solamente. Anhelemos estar con Él, ¿no? Anhelemos darle a Él lo que Él pide. Y esto solamente se puede conseguir si Dios moldea nuestro corazón. Si si Dios moldea nuestro carácter, si Dios moldea nuestra vida. Y este nuevo corazón que nosotros necesitamos ya fue comprado, ¿no? Ya fue trabajado. Ya Jesús vino a morir en una cruz para acercarnos a ese nuevo corazón. Dios tiene un plan desde el principio. ¿Y cuál es? Es la salvación. La salvación nuestra. Y Él empezó a trabajar, a poner las piezas en orden para que nosotros podamos acceder a eso. Moisés solamente fue una pieza, ¿no?, en esa escena de lo que es el panorama bíblico, para que usted y yo tengamos ese libre acceso delante de la presencia de Dios. Y ese corazón nuevo es capaz de decirle no a su carne. Antes pecábamos de una forma o de otra, pero en Cristo nosotros podemos decir, el Señor puede dar un nuevo corazón, una vida nueva, una vida abundante. Es lo que estamos tratando de incentivar en este nuevo año desde el principio. De hecho, ¿sabe usted que Dios ya se lo dio? A los que, dice la palabra, que a los que le creen y le aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, los que hacen la vida abundante, ¿qué es lo que les da? Una vida nueva, ¿no? Les da una vida nueva, un corazón nuevo. Y yo puedo hacer caso de mi nueva identidad, de ese nuevo corazón, cuando me acerco a mi esposa, cuando me acerco a mis hijos, cuando me acerco a cualquier persona de mi entorno o a mis vecinos y les hablo de la verdad, ¿no? Cuando digo que hablo de la verdad, me refiero a la palabra. La palabra de Dios es verdad. Cuando hablamos de la palabra, hay algo en el ambiente que cambia, hay algo que se transforma, y es el poder de Dios revelándose en la vida de la gente que escucha. Y si él o ella reaccionan de una forma, es su corazón solamente, ¿no? Lo que vemos es su corazón, y el anhelo de todos es que ellos puedan accionar de acuerdo o conforme a la palabra. Y entonces ya no escuchamos quejas, no escuchamos insultos, no esperamos escuchar un pliego de peticiones solamente, sino que los dirigimos, ¿no? Los dirigimos en amor y en gracia hacia el Señor. Porque es nuestra nueva identidad, es lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Y esa nueva identidad está basada en la gracia. Y esa gracia está disponible para mi esposa, para mi esposo, para todos los que me rodean, para mis hijos, porque es una nueva identidad en Cristo. Dice que los que vienen a Jesús tienen una nueva vida, ¿no? Una nueva identidad, son nueva creación, y las cosas viejas ya pasaron, ¿no? Así que como Jesús perdonó, así Dios está tan interesado Él mismo en cumplir este pacto que hizo con Abraham, y vemos, ¿no?, cómo lo hace también utilizando esta escena en la vida de Moisés, porque Él quiere cumplir en nosotros también esta situación, ¿no? Por eso es así de radical. Dice Santiago 4, ¿no saben que el Espíritu los anhela celosamente? ¿Que lo han olvidado acaso? Dios nos anhela celosamente. ¡Qué privilegio! No sé si ustedes lo logran captar como yo cuando lo leí, ¿no? Dios nos anhela celosamente. ¿Cómo un Dios tan grande puede anhelar a alguien? Dice Jacob, dice la palabra, dice que somos gusanos, ¿no? Gusanos de Jacob, se compara con un gusano. Nosotros cuando vamos al campo y vemos un gusano, quizás lo pasamos hasta pisando, ¿no? Pero sí, Dios se fijó en nosotros. Dios se fija en nosotros y nos acoge, nos recoge, nos moldea y nos ayuda a caminar y a crecer como. Y está tan comprometido con eso que él no solamente lo dice, lo promete, sino que acomoda cada cosa, ¿no? Cada situación para que trabajar con nosotros, para moldearnos a que a la imagen de Jesucristo, su Hijo amado. Ese es el listón al que nosotros debemos anhelar llegar, la estatura del varón perfecto. Y está trabajando con Moisés porque él es el Dios. Así que este texto no es algo raro, no es algo extraño, sino que es algo bastante especial. Y lo cual yo le animo a que usted escudriñe la palabra y textos como este usted lo subraye y busque, indague y estúdielos para que el Señor le hable también, ¿no? Como nos está hablando esta mañana. Y Él quiere trabajar en nuestros corazones, Él quiere quitar la carne de nuestros corazones. Quiere que volvamos a esa intimidad con Él. De eso se trata el Evangelio, de volver a tener esa intimidad con Él. Y ya para terminar, quiero leer para usted Deuteronomio 30 a partir del versículo 6. ¿Lo tenemos, no, Jeff? Vale. Deuteronomio 30 a partir del versículo 6. Insisto, sigue siendo el Antiguo Testamento, pero se predica en el Nuevo Testamento, porque también ahí está el Evangelio. Hay unas personas o estudiosos que dicen que el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento está presente, y el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento está latente, ¿vale? Mira esto, dice así la palabra, ¿no? Deuteronomio 36. Mira esto, además, ¿lo tiene, no? Vale, lo leo. Mira esto, además del Señor tu Dios, circuncidará tu miembro. ¿Están atentos? Lo dice así, ¿no?
No.
No dice así, no dice así. Miren los que están atentos. Dice, además del Señor tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea que el propósito de Dios con Moisés no era matarlo, no era quitarlo del panorama bíblico, sino que Él quería trabajar con él. El propósito de Dios para ti no es incomodarte solamente ahora, es trabajar contigo. Es que Él quiere trabajar contigo a fin de que vivas para el Señor. Y continúa, el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones, las anteriores, sobre los enemigos y los aborrecedores que te persiguen, y tú volverás a escuchar la voz de Dios y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor Dios, tu Dios, te hará prosperar abundantemente. ¿Cuántos quieren vida abundante? Amén, ¿no? Entonces, escucha al Señor. Búsquelo a Él, ¿no? Y continúa, en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus ganados y en el fruto de tu tierra. Y todas estas son señales verticales, horizontales, de una relación que se hace directamente con Dios. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti, dice, para bien, tal como se deleitó en tus padres, si obedeces la voz de tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en el libro de la ley. Si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy, continúa, ¿no? Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil, ni está fuera de tu alcance. no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo para traernos, para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Y está más allá del mar para que digan quién cruzará el mar para traérnoslo a nosotros y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Pues la palabra está muy cerca de ti. ¿En dónde está? En tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Y como si fuera un mismo texto, el Espíritu Santo inspira a Pablo más adelante en Romanos 10:5, y Pablo dice: Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, ¿se acuerda cómo empezó todo esto? Todo lo que venimos leyendo y estudiando ahora empezó con Abraham, con la fe que él tuvo hacia Dios, con creerle a Dios. Dice, así que no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y ¿dónde? Y en tu corazón. Es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Y un sinónimo de salvo es ser renovado. Un sinónimo de hijo es un sinónimo de corazón nuevo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura de Dios dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío, ni no hay distinción entre los que se circuncidan físicamente y los que no. Ya no, dice. Es el mismo Señor de todos, abundante en riqueza para todos los que le invocan. Amén. Para todos los que le invocan. Pregunta, ¿tú invocas al Señor? ¿Tu boca confiesa al Señor como tu Dios, como tu Salvador? Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice. Solo alguien nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu, por gracia puede con un corazón nuevo afirmar al Señor, amar al Señor, sin estorbos. Solo alguien que ha depositado su fe, su carácter, en la promesa y la obra de Jesucristo, puede acceder a esta gracia inefable, ¿no? A esta relación tan estrecha que Dios mismo anhela y defiende tan radicalmente. Ahora, nuestra obediencia está basada en el amor. Ya no tenemos la ley, como decía hoy por la mañana, ¿no? Ya no estamos en la ley. Gracias a Dios, gracias al Señor Jesús y a su obra, estamos al otro lado, estamos del lado de la gracia. Pero no por esto debemos tomarnos a la ligera la libertad que Dios nos da, dice también la palabra, ¿no? La libertad no es libertinaje. Tenemos que ser consecuentes con este gran amor que Dios demuestra, ¿no? Dándonos la libertad. Entonces decimos que nuestra obediencia está basada en el amor hacia nuestro Dios. Por eso, nuestro primer llamado es conocer a Dios, buscar de Él, anhelar más de su presencia. No podemos amar a alguien a quien no conocemos. Si yo no hubiese conocido a Chris hace 20 y pico de años, 25, no me hubiera podido enamorar de ella y no la podría amar como la amo, ¿no? Así pasa con Dios. No podemos amarlo si no le conocemos. No podemos anhelar de Él, anhelar de lo que Él tiene, si no le amamos. Y esto es solamente una invitación, ¿no? amar a Dios. Y ahí empieza todo cuando buscamos más de Él, cuando le amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, pues se cumple la promesa que Él nos da, ¿no? De darnos vida, de darnos una vida nueva, una vida abundante. Y ahora quisiera hacer una invitación, ¿no? Quiero proponerle algo, y no es forzarte, no es no quiero que se sienta amenazado, es solamente una invitación, ¿no? Y la invitación es que usted tiene dones y talentos. Dios le ha dado dones y talentos, y si no sabe cuál es su don, cuál es su talento, pues busque delante del Señor, pregúntele a Dios, pregunte a los hermanos en la célula cómo pueden hacer para saber cuál es su don, y con ese don puede servir y edificar a otros también, y así la iglesia va creciendo. Entonces, primero, trabaje en su casa, solucione los asuntos sin resolver que tenga con Dios, y segundo, despliegue sus dones, póngalos al servicio de la obra de Dios. Ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No queremos estar a punto de cumplir el llamado que Dios nos hizo y que Dios nos diga, espera, vete a tu casa y resuelve ese asunto que tienes, ¿no? Pendiente. Que podía pasar también, y gloria a Dios, y pasa. Pero es importante, ¿no? Y me gustaría que cada uno de ustedes pudiera hoy decir, ¿no? Dios ha puesto esto en mi corazón, y cuando preguntemos cómo está su casa, cómo está su relación con Dios, pudiera decir íntegramente, estoy obedeciendo. Tenemos que considerar, hermanos, que el hijo de Moisés, como dijimos, ya sea Gerson o ya sea Eliezer, no estaban circuncidados al momento del llamado de Moisés. Esto sucedió después. Entonces, podemos entender que Dios llamó a un hombre que era pecador. No había obedecido. Era desobediente. Era un israelita desobediente. Y lo llamó a su presencia para transformarlo en un instrumento útil en sus manos para cumplir un cometido grande, que era preservar la vida de su pueblo, para que un día nosotros también pudiéramos servirnos de ese beneficio y pudiéramos estar hoy aquí. Y lo mismo Él quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros, quiere ayudarnos a crecer, quiere ayudarnos a acercarnos más a Él con un propósito, y el propósito es de que nosotros seamos luces en medio de un mundo de tinieblas, que seamos la sal que preserva, esa sal que da sabor a la vida, como dicen por ahí, ¿no? En la vida de gente que tiene amargura en su corazón, gente que está insípida por las cuestiones de la vida. Dios quiere usarnos para dar a conocer a otros de su amor. Y podemos decir, pero yo no, podemos poner las objeciones de Moisés, ¿no? Yo no puedo hablar, se me olvidan las ideas, mi mente no coordina con mis palabras. Pero Dios puede transformar todo eso. Dios puede obrar en la vida de un tartamudo como Moisés. Dios puede obrar en la vida de gente desleal para ayudarles a ser gente de convicciones firmes como el apóstol Pablo. Y gente que puede llegar a transformar la vida de continentes, de países. Y eso es lo que quiere Él hacer con nosotros y a través de nosotros. Así que yo le invito, la invitación en esta mañana es a buscar a Dios, a amarlo a Él, a anhelar de Él, para que en esa cercanía con Él nosotros podamos impregnarnos de esa sabiduría de lo alto, ese espíritu de revelación, de entendimiento que Él quiere mostrar para cada uno de sus hijos. Así que le pido, póngase de pie, por favor. En esta mañana vamos a honrarle a Dios por la palabra y por la reflexión que Él ha puesto en este día para nosotros. Bendito Dios de los cielos, te damos a ti la gloria, Señor, y las gracias. Porque reconocemos, Señor, quiénes somos. Somos siervos inútiles, que solo hacemos lo que se nos manda hacer muchas veces. Pero gracias, Señor, porque en tus manos podemos ser puntas de flecha, Señor, en el arco del guerrero fuerte. Te damos a ti, Señor, el lugar en nuestro corazón en este día. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tomes hoy, Señor, la decisión que cada uno haya tomado en su corazón al escuchar tu palabra, Señor, al escuchar acerca de ti, de lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, de lo que tú quieres hacer con nosotros, y que pueda seguir trabajando en ello, Dios, para la gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a mis hermanas, bendice a los más jóvenes, para que en esta sociedad, Dios, en este mundo, con la nueva filosofía, Señor, de este tiempo, nosotros como hijos tuyos no olvidemos nuestra identidad, no olvidemos que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, no somos extraterrestres, pero sí tenemos que tener una mente diferente, Señor, una vida diferente, principios diferentes para honrarte a ti primeramente, Señor, y para obtener esa bendición de tu parte. Queremos declarar, Señor, como uno solo, que te amamos, que te necesitamos, que nos disponemos para ti, Señor, en este nuevo tiempo, para buscarte y honrarte de corazón, porque reconocemos que solamente tú tienes palabras de vida, Señor, y esa vida abundante que nosotros anhelamos. Y todo lo ponemos en tus manos, Señor, agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y la gloria sea para Dios, y que el Señor le bendiga. Y le animo a seguir escudriñando la palabra, a seguir buscando más de Él, amándole más cada día. Y va a ver que cosas van a cambiar. Nos despedimos de los hermanos, la gente que nos va a ver ahora y que nos va a ver después también, para que el mismo espíritu de bendición, de vida nueva que está aquí, pues también llegue a su vida.